Xavi Anucita, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Y saludamos también a Álvaro Mosquera desde la residencia Espaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de algunos temas de actualidad. Uno de ellos son las elecciones autonómicas de Andalucía. Este pasado domingo los resultados ya los conocemos y también las valoraciones y las lecturas de esos resultados de esa noche electoral, Xavi y también Álvaro.
Bueno, a mí así a bote pronto lo que me sugiere es que creo que hubo un punto de triunfalismo por parte de Moreno Bonilla. Yo creo que tenía la certeza de que iba a conseguir una mayoría absoluta como la que tenía anteriormente y no se daba cuenta de la situación política o social que estaba viviendo el partido a través del tema de sanidad, sobre todo. Y luego, bueno, pues por otra parte, ha habido más gente que ha votado. Eso significa que ha habido una mayor concienciación a la hora de ir a las urnas, con lo cual, bueno, pues ha habido más mayor apoyo a lo que sería la izquierda. Cuando la izquierda se moviliza, consigue mayor número de votos, pero bueno, la situación en estos momentos es muy delicada y es un reflejo de lo que está pasando en España, que es la polarización absoluta que está habiendo entre la extrema derecha y ahora con la izquierda. Pero la situación la tiene, como dijo él, de una manera con un poco de sorna, Moreno Bonilla, al lío, querido, al lío.
Yo la lectura que hace que hago, evidentemente sin gran experto y de las noticias que tenemos, ¿no? Es que al final el resultado andaluz no solo va a hablar de quién gobierna, ¿no? Sino de dar algún paso de cómo se debería gobernar, ¿no? Yo creo que todos y todas echamos en falta más diálogo, más escucha, más capacidad de respuesta a las preocupaciones reales de la ciudadanía, ¿no? Quiero decir, sin omitir más allá de los resultados que poníamos en escena, ¿no? El, pues como al final el PP sí que gana con amplitud, pero pierde una mayoría absoluta que comparto contigo, Xavi, que yo creo que era lo que esperaban, o sea, es absoluta, habiéndose quedado en 53 escaños. Es verdad que son a dos de la mayoría y bueno, pues aquí la gobernabilidad final va a depender una vez más del papel de Vox, ¿no? Que a mí, por ejemplo, sí que me preocupa pues más al final, por una cosa o por otra, el papel que acaba jugando Vox en todo esto, ¿no? Y bueno, y también ese descalabro del Partido Socialista que baja a 28 escaños, ¿no? Bueno, pero no sé, a mí lo que me invita es a lo que comento, ¿no? Que al final es interesante porque no deja un único mensaje, pero desde ese punto de vista social a mí me parece haber una mayor demanda, ¿no? De estabilidad, de diálogo, que la ciudadanía al final lo que queremos son respuestas concretas, ¿no? En cuestiones muy cotidianas, como tú mencionabas, ¿no? Como la sanidad, el empleo, los servicios públicos, la vivienda o la cohesión social, ¿no?
Sí, yo creo que además un tema que lo acabas de tocar ahora mismo, Álvaro, que es el tema de la violencia política. Yo creo que más que atender a las necesidades ciudadanas, podemos entrar en una confrontación muy, muy, muy jodida. Mucho, ¿eh? O sea, ahora que eleven la bandera a lo de la extrema derecha con el tema de la prioridad nacional, eso es un rasgo de racismo y de clasismo que nos puede llevar a confrontación social directamente. Yo, sin ir más lejos, ayer mismo, en un bar que estaba, estoy fuera de Euskadi, estoy en Teruel, y estaban dando la noticia de la victoria o de los escaños alcanzados por parte de Vox, y había uno que empezó a levantarlos, mataba a todos, sí señor, vamos a por ellos, jo, me pareció de una violencia y de un odio, ¡guau! En Teruel, en elecciones en Andalucía. Es decir, de alguna manera creo que debemos volver al consenso, al diálogo, al acuerdo, no a la confrontación, porque la confrontación política nos lleva a la confrontación a la calle. Y entonces ese tipo de discursos confrontativos en el que lo que estamos generando es odio y no amor, comprensión y empatía, tiene muy, muy, muy mal, muy malas proyecciones futuras, ¿eh?
Era con respecto a lo que dice Xavi, ¿no? Que una vez más comparto totalmente, ¿no? Y al final la lectura de fondo, para mí, no es solo quién gana o quién pierde, ¿no? sino qué tipo de sociedad se está dibujando, ¿no? Una sociedad donde yo entiendo que los malestares, eso, pues como decía, ¿no? La sanidad, el empleo, la seguridad, la desigualdad o la incertidumbre al final que vivimos, se traduce en esto que ponía Xavi encima de la mesa, ¿no? Muchas veces en tensiones políticas, en discursos cada vez mucho más enfrentados, ¿no? Y quizá ahí está el reto principal, ¿no? Que la política no convierta los problemas sociales en trincheras, sino, joder, al final en espacios de acuerdo, ¿no? Yo creo que al final una sociedad plural necesita debate, necesita escucha, necesita diálogo, pero también necesita reconocimiento, respeto y esa capacidad de convivencia, ¿no? Y que en este caso creo que los principales representantes políticos es que no son ejemplo de esto precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que si estamos hablando de una democracia, no solo se fortalece yendo a las urnas y a las elecciones, ¿no? Sino cuando se es capaz de cuidar esa convivencia. O sea, probablemente igual esté hablando así porque te estrés más de lo que es para mí el propio resultado, ¿no? Que sino lo que hay detrás, ¿no? De que nos más allá de los resultados políticos de Andalucía, sino pues lo que engloba a todo lo que estamos tratando, ¿no?
Habéis hecho comentarios sobre la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular. También habéis comentado que el Partido Socialista Obrero Español ha vuelto a bajar con pérdida de 2 escaños. La candidata era Montero, la ex ministra. Vox ha subido 1 escaño y después hay dos formaciones a la izquierda del Partido Socialista que una ha dado el sorpaso a la otra. Adelante Andalucía sale más reforzado con 8 escaños y por Andalucía mantiene los 5 escaños.
Bueno, una primera lectura que yo he hecho, nada más verlas, los resultados era un sumatorio de ambas y que en vez de conseguir los 13, creo que han conseguido 13 escaños, el resultado sería entre 16 y 17 escaños. O sea, es decir, que en un cálculo básico mínimo siempre hay una pérdida cuando hay una división de ambos espacios. Y eso es una lectura que siempre pasa en la izquierda, ¿no? Hubiese ido por delante, hubiese sido la tercera fuerza por delante de Vox en cuanto a número de votos, ¿vale? Eso por una parte. Luego, por otra, sí que es cierto que en estos momentos, bueno, pues el resurgimiento de Adelante Andalucía viene dado también por las políticas de cortes sociales por parte del gobierno del Partido Popular y también por la confrontación interna que está sufriendo el Partido Socialista y la pésima imagen que está resultando a lo largo de estos años de gobierno estatal.
Comparto la reflexión que hace Xavi, ¿eh? Yo creo que al final estamos hablando de más fragmentación, hay una reestructuración en esos bloques y también comparto la lectura que hace Xavi. Yo creo que en este caso el Partido Socialista en Andalucía pues bueno, pues está pudiendo muchísimo tanto en la gestión a nivel estatal como dentro del propio marco, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, pues el resultado nada más refleja una Andalucía que creo que políticamente pues el PP gana y sube votos, el PSOE cae, pero sí podría reiterarse en esa vuelta a caída. Y bueno, Vox en este caso gana peso, no tanto en el propio resultado, que como decíamos ha sido un escaño más, pero sí un peso como actor decisivo, ¿no? Y que la izquierda se reordena con ese sorpaso que poníamos encima de la mesa. Al final la cuestión de fondo es social, ¿no? Cómo evitar que estas diferencias, estos malestares se convierta solo en confrontación en lugar de, bueno, de una subida, ¿no? De convivencia, de política, o sea, de llegar a acuerdos, ¿no?
Estos resultados y los anteriores están siendo mirados con mucha lupa y especialmente también se está haciendo una extrapolación. ¿Se puede hacer una extrapolación de las próximas generales?
Hombre, yo creo que no ha sido el resultado que estaban esperando el Partido Popular a nivel estatal. Y es decir, de alguna forma lo que estaban esperando era un refrendo popular de una mayoría absoluta por parte de Moreno, porque eso les daría mucha fuerza y seguridad a la hora de hacer una campaña electoral de cara al próximo año. Esto esta nueva situación, pasar de tener una mayoría absoluta por parte de Moreno Bonilla a depender de Vox a un año de las elecciones generales, es un menoscabo para el Partido Popular, porque en las cuatro elecciones a nivel de comunidades que ha tenido, en las cuatro ha necesitado de Vox. Con lo cual, la posibilidad de hacer una campaña libre de la sombra de Vox desaparece totalmente. Entonces, la gran esperanza para ellos era Moreno Bonilla. Y Moreno Bonilla ha bajado escaños, tiene menos fuerza y tiene que negociar. Vamos a ver si negocia, por lo menos necesita los votos de Vox. Esta situación mínimamente debilita al PP, no le da la fuerza que esperaba tener, pero sí que es cierto que el gran perdedor en estas elecciones de cara a unas futuras elecciones estatales es el Partido Socialista, que está en una continua pérdida electoral desde que subió al poder a nivel estatal. Entonces, ahí sí que es cierto que no son lo mismo unas elecciones a nivel de comunidad que unas elecciones estatales, no es lo mismo el poder liderazgo político en unas elecciones generales de Sánchez a las elecciones de las diferentes comunidades con liderazgo menor, pero vamos a tener un año muy duro, muy confrontativo, muy polarizado, con declaraciones muy ofensivas, muy doridas y con una necesidad de posicionamiento por parte de Vox que va a obligar al Partido Popular a cambiar una estrategia mucho más atemperada o tranquila para alcanzar votos de la derecha más centrada.
Yo comparto, no haría una extrapolación automática a las generales, ¿no? Pero sí nos puede dejar como una lectura de tendencia, ¿no? Pues eso, un PP más fuerte, aunque no ha obtenido la mayoría absoluta. Si bien es cierto que estos resultados andaluces no los podríamos trasladar directamente, como decíamos, a las generales, porque Andalucía tiene liderazgos contexto y dinámicas propias, ¿no? Pero por otro lado también nos refleja un peso más debilitado, un Vox con capacidad de condicionar y una izquierda pues que sigue buscando un poco cómo reorganizarse, ¿no? Yo creo que es una señal, pero no es una predicción cerrada. Al final, yo creo, Andalucía no decide por todo el Estado, ¿no? Pero sí advierte de un clima político, pues bloques más duros, más dificultad para mayorías amplias, una sociedad donde el malestar social pueda acabar expresándose en clave de confrontación. Yo sí que comparto 100%, como acababas comentando, Xavi, en que yo creo que nos espera un añito duro, ¿no? Porque se va a mover una vez más en este ambiente de crispación, ¿no? Entonces, yo diría, por tanto, que más que una extrapolación matemática, lo que vemos es una advertencia política, ¿no? Un bloque de derecha que llega fuerte y un PSOE que necesita reconstruir ese vínculo social y la gobernabilidad futura, ¿no? Que puede depender mucho de cómo se gestionen esos pactos y especialmente los extremos, ¿no?
Vamos a cambiar de tema. Sí. La Organización Mundial de la Salud advierte de que el riesgo de pandemia crece mientras la inversión global cae a niveles de 2009.
Sí, efectivamente. Bueno, primero, que la política que está llevando adelante el gobierno de Trump de disminución de presupuesto a nivel de investigación y a nivel de apoyo a las diferentes organizaciones internacionales es un riesgo altísimo y vamos a pagar las consecuencias, sobre todo aquellas personas que tienen menos acceso a la salud. Y luego, por otra parte, cada vez es mayor el riesgo de que vuelvan a suceder pandemias como las que hemos tenido últimamente. Entonces, en base a todo eso, la situación sí que es francamente preocupante y con muy poco interés por parte de determinados gobiernos mundiales de afrontarla con seriedad y con solvencia.
Yo creo que la reflexión lo que nos lleva es que una vez más, en estos riesgos que nos pone encima de la mesa, es que los colectivos más desfavorecidos vuelven a ser los que corren ese riesgo, ¿no? Lo vemos, quiero decir, que al final la próxima pandemia también creo que se podría combatir desde la confianza, haciendo más fuertes los servicios públicos, la cooperación, la justicia social y como intentaba trasladar, ¿no? Al final, ¿en quién se va a ver plasmado? Una vez más, la población más vulnerable, más débiles. ¿Por qué? Pues porque la reflexión de fondo, desde mi punto de vista, es clara, ¿no? Al final, creo que tenemos que asumir una responsabilidad colectiva. Igual que una sociedad se prepara ante otras
Emergencias o situaciones.
sí, eso es, ¿no?
Sí,
Inundaciones, crisis económicas, pues también debe prepararse ante riesgos sanitarios globales, ¿no? Y lo peligroso no es hablar de ello, lo peligroso es olvidarlo, ¿no? Es omitirlo y es las medidas que siempre vemos orientadas, que van más hacia unos resultados de resultados economicistas, políticos de réditos, en lugar de los impactos que tiene tanto a nivel social como en la propia población, ¿no?
El planeta está al borde de un abismo, el riesgo de una nueva pandemia, incluso más devastadora que las anteriores emergencias de salud pública, se ha disparado, pero la inversión y las medidas para hacer frente a una amenaza de estas dimensiones se ha estancado o menguado. Según un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que ha analizado el grado de anticipación y respuesta para brotes epidémicos tras la crisis del ébola de hace una década, la preparación global no está a la altura del riesgo de pandemia. La situación es alarmante, concluyen, el riesgo de pandemia empeora, la confianza de la ciudadanía se está erosionando y la desigualdad se está enquistando. El mundo no es más seguro, avisan. Sus advertencias llegan precisamente 24 horas después de que la Organización Mundial de la Salud haya vuelto a declarar la emergencia global por un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. De hecho, la propia Agencia de Salud Pública de la Unión Africana, la UA, ha elevado en las últimas horas a más de 100 las muertes asociadas a la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda, y ha declarado el brote, como decimos, como una emergencia de salud pública de interés continental. Esperemos que haya más inversiones económicas, que los gobiernos tengan esa voluntad política y económica de inversión, una forma, evidentemente, de prepararnos y enfrentarnos a posibles nuevas pandemias. Ahí está, por tanto, una nueva alerta global en estos momentos, cuando acabamos de salir de una crisis sanitaria como el antivirus recientemente aquí.
O sea, a mí la reflexión que me genera es que hablar de la preparación, como algunos estaban tildando, creo que no es generar miedo. Al final es asumir responsabilidad. E igual que se invierte en defensa, nunca mejor dicho, con las situaciones que estamos viviendo, o en infraestructuras o en seguridad, también hay que invertir en esa vigilancia epidemiológica, en salud pública, en vacunas, en investigación, como trasladaba Xavi, comunicación. Es decir, al final, yo creo que la COVID, si algo nos enseña es que cuando llega una emergencia, las sociedades más frágiles, más desiguales y más desconfiadas sufren muchísimo más, ¿no? Entonces, yo creo que este riesgo no se combate mirando hacia el otro lado, se combate preparándose antes, ¿no? Previniendo. Entonces, a mí no sé, esto por lo menos me genera mucho, mucha rabia, ¿no? O sea, porque pues es lo mismo que cuando pues algunos políticos, entre los cuales ha nombrado Xavi, ¿no? Como Trump, lo que te está negando es simplemente es un calentamiento global, o te está negando, estamos viviendo en el día a día, pues claro, claro que te preocupa, porque condicionan las inversiones hacia sus propios intereses económicos. Y ahora estamos, ¿no? Esa inversión de rearme. Cuando tenemos unas problemáticas que la propia OMS está poniendo encima de la mesa, ¿no? Y el papel internacional de preparación ante las pandemias es muy clara, ¿no? El mundo nos está diciendo que está más cerca de sufrir daños pandémicos mayores, y no es por falta de conocimiento, sino porque la preparación creo que no avanza al ritmo del riesgo, ¿no? O no que se quiera avanzar.
Hemos escuchado algunos sonidos de campanas. Estamos en exteriores. Xavi, decías que estás en Teruel.
Estoy exactamente en Iglesuela del Cid, a apenas a 10 kilómetros de Cantavieja, en tierras del Maestrazgo, tierras de la primera revolución carlista, y haciendo una visita con mi mujer, que su madre es de aquí. Y bueno, bien, nos hace buen tiempo, mucha calma y largos paseos, muy largos paseos por toda esta sierra. Pero bien, muy bien, muy a gusto, Juanma. Pero sin faltar nunca a este prequerido programa de diálogos.
Y volveremos dentro de poco, Xavi Anucita, que vaya bien esa excursión, ese viaje familiar, y al regreso nos lo contarás. Gracias, Xavi, un
Fantástico.
saludo.
Un abrazo grande para todo
un abrazo grande.
Álvaro
Un abrazo.
Mosquera,
Augur, Álvaro.
Álvaro, en la residencia Spalding también, ¿cómo estáis ahí?
Muy bien, bien. La verdad que estamos ya con ilusión preparando los programas de verano, pues sobre todo focalizando más a todo lo comunitario y exterior, así que con ilusión, con trabajo, pero con ilusión.
Nos lo contarás también, ya con más
Sí.
detalle, cómo queda ese programa de actividades de verano, una época que tenemos todos y todas ganas también de que llegue para ese tiempo ocioso ya casi convertido en necesario. Álvaro,
Efectivamente, así es.
así es. Álvaro, gracias por todo y hasta los próximos diálogos. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Venga, Rachel León, un abrazo.